Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Manejar un equipo de ventas exitoso puede ser una labor muy complicada. Hay que lidiar con diferentes tipos de personalidades, métricos, capacitar, supervisar, dar retroalimentación, hasta de motivador te toca hacerle. Y por si fuera poco, el panorama económico no pinta muy bien que digamos. Si lo que buscas es desarrollarte como gerente de ventas y llevar a tu departamento al siguiente nivel, te invito a que tomes mi certificación online, El Gerente Líder de Ventas. Capacitación en línea completamente gratis gracias al patrocinio de Pipedrive. Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com/gerente-de-ventas. Es detonadoresdevalor.com/gerente-de-ventas. Te veo en el curso.
Y la realidad es de que nadie me hacía caso porque éramos un changarro de tres personas. Yo no sabía que iba a venir una crisis, yo no sabía que iban a matar a Colosio en Tijuana. Y tengo clientes que tienen muchísimos años trabajando con nosotros por lo mismo. ¿Por qué? Porque les caemos bien.
Yo sé que siempre digo que los episodios son muy especiales. ¿Este episodio qué crees? Es un episodio muy especial. Y es que vamos a hablar de una trayectoria de 30 años vendiendo, de 30 años de negocio, de más de 15 años de liderazgo en un sector. ¿Y qué crees? Una historia que comienza en vísperas de una de las peores crisis económicas que nuestro país, México, ha visto. En un ambiente incluso políticamente hablando de alta inestabilidad, donde las empresas no necesariamente estaban dándole la bienvenida a brazos abiertos a nuevos proveedores. El día de hoy, este es uno de estos episodios que son obligados. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Ven. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 291 de Cállate y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cállate y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 291, damas y caballeros, y qué joya tenemos de episodio para ustedes el día de hoy. Enrique Cohen está en la casa, CEO de RSI México, y iremos platicando de qué va esta empresa. Pero si te vas a quedar con algo, quédate con esto. Estamos hablando con un empresario de verdad, no un cuate que hizo contenidos y ay, mírenme, yo les voy a enseñar de cómo ser empresario. No, este vato tiene 30 años de trayectoria con su empresa, que por cierto, recientemente fue certificada como Great Place to Work For. Ya platicaremos de eso más adelante en la conversación. Híjole, pero que vienen varias pedradas, vienen varias, no digo pepitas, vienen varios lingotes de oro en esta conversación. De verdad, para mí fue un tremendo honor, un gran gusto, y te puedo decir que fue una gran sorpresa en el sentido de que aprendí muchísimo. Y te digo, la neta, este es uno de mis episodios favoritos. Y antes de comenzar con la conversación, quiero agradecer el patrocinio de Pipedrive. Si el perro es el mejor amigo del hombre, Pipedrive CRM es el mejor amigo de los vendedores. Entra al link directamente para que puedas activar tus 30 días gratis en este software. Gestiona tus proyectos. Lleva de la mano a tus clientes por todo el proceso de ventas. Ten a la mano herramientas para automatizar ciertas partes del proceso. Grafica y saca reportes con un par de clics. Todo esto y más lo puedes hacer con Pipedrive CRM. Entra a la liga, insisto, para que actives tu prueba de 30 días completamente gratis, y hasta un descuentillo hay para aquellos que se quieren quedar. Ahora, que si quieres que te acompañe por el proceso y quieres que te ayude, además de los 30 días gratis, entra a detonadoresdevalor.com/curso CRM, es detonadoresdevalor.com/cursoCRM y accede a mi curso completamente gratis, un curso de verdad, completito, donde te llevo de la mano por todo el proceso de ventas, dándote tips y mejores prácticas de Relationship Selling. Te explico lo que es la estrategia de ABS. Y esto es algo muy relevante si de verdad le quieres dar escalabilidad a tus ventas. Gracias Pipedrive CRM por tu patrocinio. Y venga, vámonos con la conversación. Enrique Cohen, CEO de RCI México. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Muy bien, Gerardo. ¿Tú?
Muy bien, encantado. Estoy, te lo decía antes de darle clic a grabar. Estoy particularmente emocionado de tenerte como invitado. Siento que va a salir algo muy, muy padre. Y así como que casi les estoy dando la alerta a todos los cabrones y cabronas de las ventas que nos están escuchando. Oigan, pilas con este episodio que casi puedo ver el futuro. Es un episodio que va a valer mucho la pena y que les va a servir muchísimo. Enrique, pues antes de comenzar, independientemente que ya en el teaser platicábamos un poquitito de tu perfil, me encantaría que tuvieras la oportunidad de presentarte ante la audiencia de Cállate y Vende, que cariñosamente nos llamamos y orgullosamente los cabrones de las ventas.
Bien, pues mira, yo soy Enrique Cohen, soy ingeniero mecánico electricista, me gradué del TEC de Monterrey hace algunos ayeres. Tengo una maestría en administración de empresas. Soy chilango de nacimiento, orgullosamente chilango. Crecí en la Ciudad de México, llegué aquí a los 30 años a Tijuana. Soy empresario de Baja California, también orgullosamente. Aquí me hice, aquí he crecido. Aquí, gracias a esta ciudad y a este estado, pues tengo todo lo que tengo. Entonces, súper agradecido con Tijuana. Tengo dos hijas maravillosas, una de 27 y una de 24 años, que las amo locamente y que estoy sumamente orgulloso de ellas. Y si quieres, en la entrevista podemos platicar de ellas, pero no tiene nada que ver con ventas, así es que eso creo que nos lo vamos a saltar.
Es curioso porque creo yo que sí va a salir muy particularmente por tu propia filosofía de ventas. Digo, independientemente que hemos trabajado juntos y que ya te estoqueé muy duro en tus posts en LinkedIn, ubico tu filosofía por el lado de ventas. Entonces estoy seguro, no quiero arruinar ninguna sorpresa, pero que va a salir más adelante por algunos de los valores que ahí mismo has compartido. Entonces, para poner el contexto a la audiencia, cuéntanos un poco sobre tu empresa RCI, qué vende, y ya después te iré preguntando un poquitito la línea de tiempo, porque ojo raza, 30 años ha cumplido la empresa. Entonces, cuidado.
Pues sí, RCI es una empresa que inició en el 94. En febrero del 94 empezamos, éramos tres personas, ahora somos más de 80. Nuestro negocio principal es la venta de etiquetas, todo lo que tiene que ver con identificación automática, RFID, etiquetas de código de barras. Empezamos únicamente vendiendo etiquetas y las impresoras para imprimir sobre las etiquetas. Y poco a poco hemos ido evolucionando a otras áreas de negocio, como sería el desarrollo de software, la venta de cómputo móvil, tabletas, para uso industrial, etcétera. La idea es vender soluciones integrales, donde no sea nada más te vendo este equipo que vale tanto, sino que también te vendo, yo te vendo el retorno en tu inversión, ¿no? O sea, yo la idea con la que estamos empujando el negocio actualmente es, tienes este problema, yo lo soluciono, tu inversión es de tanto y lo vas a recuperar en tanto tiempo. Entonces, de esa forma es como estamos trabajando ahorita, pero el negocio empezó con la venta de etiquetas y pues es lo que nos da de comer todos los días, ¿no? Es lo que paga la renta, es lo que paga los sueldos. Los proyectos esperamos que sea el futuro de la compañía, el desarrollo de software y todo eso, pero por ahorita lo que nos da el porcentaje más alto de las ventas es etiquetas, cintas de impresión, impresoras de código barras.
Hay un elefante rosa en la habitación. Uh-huh. Comenzó la compañía o comenzaste la compañía en el 94. Para los millennials, diagonal centennials que están en la habitación, ¿qué estaba pasando en el 94? Aparte de que Gerardo iba probablemente como en tercero de primaria y todavía se meaba en los pantalones.
Tenía
3 años. ¿94?
3 años.
Había un elefante rosa en la habitación. Hay dos cosas muy grandes en la historia de México en el 94.
En abril del 94 mataron a Colosio.
Mataron aquí a Colosio, number one. Y el segundo,
pues vinieron un montón de devaluaciones.
Vino una crisis asquerosa. horrible, nefasta, de las peores crisis que hemos tenido en México, que marcaron mucho a las generaciones. Yo todavía, incluso muchos de los... Ay, digo, no, vamos a empezar a llorar aquí, ¿no? Me voy a sentar como en el silloncito así de Freud y decirte que muchos de los traumas que yo tenía con el dinero, de los problemas y las creencias limitantes que tenía con el dinero, o sea, remontan hasta la etapa donde escuchaba a mis papás nerviosos o temerosos por lo que estaba en la crisis, porque todo alrededor en México era crisis. Entonces aquí va mi pregunta. ¿Cómo creces? No. ¿Cómo inicias un negocio en una de las peores épocas históricas del país, económicamente hablando, o por lo menos de la historia moderna, ¿no?
La única palabra es ignorancia. No, número uno, yo empecé en febrero de 94 y en abril matan a Colosio. Entonces yo no sabía que iba a venir una crisis económica, ¿no? O sea, yo salí de México de una posición bien cómoda, era gerente de ventas en un negocio familiar, tenía una casa muy bonita, un ingreso agradable, o sea, me iba bien. Y decido salirme de la Ciudad de México por algunos temas personales y también porque el tráfico y la ciudad era demasiado hectic, muy, muy problemática. Uh-huh. El tráfico era insoportable, estando en ventas, tratarte de mover de una cita a la otra puedes tardar una hora o dos horas, siempre llegas tarde a todos lados. Era imposible vivir ahí, o sea, para mí. Uh-huh. Entonces, pues me salgo de México con prácticamente con una mano adelante y una atrás y dije, pues vamos a empezar el negocio. Entonces, yo no sabía que iba a venir una crisis, yo no sabía que iban a matar a Colosio en Tijuana. Eventualmente, dos meses después de que arrancamos, es cuando lo matan en abril. Y de ahí se viene un problema grave porque los primeros clientes a los que estábamos atendiendo eran los importadores. En aquella época es cuando se puso la ley donde todo el producto importado tenía que traer la leyenda, quién lo importó, quién lo exportó y todo el contenido, los ingredientes tenían que venir en español. Entonces todos los importadores le estaban pegando etiquetas a sus productos. En el momento, y la mayor parte de nuestros clientes en aquella época eran perfumeros.
Ok.
Los gringos venían a comprar habanos, perfumes y medicinas. Oye, voy a algo de artesanía aquí a Tijuana. En el momento en que matan a Colosio, la ciudad se vuelve así como que tabú. El gobierno americano pone un aviso de peligro de venir a la ciudad de Tijuana. Y entonces, pues, los perfumeros dejan de comprar etiquetas, ¿no? O sea, porque dejan de vender sus productos. Entonces, ahí empieza nuestra primera crisis dos meses después de empezar, ¿no? O sea, así, rápido. Vienen las elecciones, hay muchísima incertidumbre, gana Zedillo, entra en posesión del gobierno el 1 de diciembre y el 4-5 se viene la primera devaluación durísima que matan la carrera política de Jaime Serra Puche, que era el próximo candidato a la presidencia por el PRI. Con eso matan su carrera política porque era el secretario de Hacienda en aquel momento y él fue el responsable de tomar la devaluación como problema suyo, como propio, ¿no? El caso es de que se viene esa devaluación, en aquella época no vendíamos mucho, pero perdemos un montón de lana para nosotros.
Claro.
Porque pues teníamos deudas en dólares nosotros, pero los clientes nos debían pesos. Y se viene una devaluación a 3-1 o 4-1 cuando pues todo lo que nos debían los clientes vale el 25%, ¿no? De lo que originalmente valía.
Y que todavía faltaba que te lo pagaran, ¿no?
Cuando nos lo pagaran.
Exacto.
Entonces sí, eso fue durísimo.
¿Qué pasaba por tu mente decir, híjole, tengo todas las señales, ay, de repente Ciudad de México ya no se ve tan problemática, ¿no? Yo tan bonito gerente de ventas y tenía una oficina muy bonita. ¿Qué pasaba por tu mente en aquel momento?
Mira, una de las cosas, yo digo que soy muy necio, pero me han dicho que soy perseverante, soy el mejor.
Okay. Sí, es políticamente correcto. Sí, claro.
Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, yo tenía la responsabilidad de 3 familias. Que teníamos que sacar adelante y pues nos pusimos a pedalearle, ¿no? O sea, perdimos todo, pues sí, pero no era mucho. Y acabamos de empezar de cero hace unos meses, ¿no? Entonces, pues volvemos a empezar ahora de -10 en lugar de empezar desde cero. Y fue, pues, pedalearle, buscar clientes nuevos. Uno de mis primeros clientes después de esa crisis fue Multipack ADO, que era pues en aquella época la segunda o la tercera paquetería más grande de México, ¿no? Después de Estafeta y alguna otra de las locales, ¿no? Sin contar DHL, UPS y FedEx. Pero me compraron, imagínate, les mandaba por avión rollos de etiquetas de papel de 4x6 desde acá hasta allá y las compraban. Y les vendimos algo de equipo y eso nos ayudó a salir. Así fue la primera vez que tuvimos que sacar la cabeza del agua.
Como un respiro,
para,
¿no?
Para tomar aire y para poder seguir adelante, ¿no? Y poco a poco empezamos a agarrar otro tipo de clientes. Eran principalmente clientes comerciales, porque yo cuando llegué aquí, llegué con mucha energía y con muchas ganas y creyendo que me iba a comer al mundo. Número uno, porque soy chilango. Uh-huh. Y número dos, porque mi negocio en México era ventas industriales. Dije, aquí está la industria maquiladora. Agarré un San Diego Business Journal con las 100 maquiladoras más grandes de Tijuana. Y pues como soy muy perseverante, muy optimista y a lo mejor un poco pendejo, agarré y pues me fui sobre las más grandes, ¿no? Y les empecé a hablar de una en una, hasta que alguna me hiciera caso. Uh-huh. Y la realidad es de que nadie me hacía caso porque éramos un changarro de 3 personas. Y toda la producción, el producto que salía de esas maquiladoras, depende de que las etiquetas estén ahí y no vas a depender de un changarro de 3 personas que venda a lo mejor 30,000 o 40,000 dólares al mes.
Sí, claro, ¿no? Porque uno como digamos, gerente de producción o de shipping pudiera decir, híjole, a lo mejor estos cuates me quedan mal o el día de mañana ya no están y voy a detener todo el proceso. Entonces hay una falta de confianza, pero ligada... Ya no tanto el vendedor, sino la operación que lo respalda. Uh-huh. ¿Y cómo pivoteaste eso? O sea, ¿cambiaste modelo de negocio? ¿Te enfocaste un segmento distinto?
Pues mira, la filosofía fue cómo le damos de comer a estas 3 familias. Esa era mi meta. O sea, ¿cómo hacemos para que estas 3 familias tengamos suficiente para alimentarnos, para pagar nuestras rentas, para lo que se necesite, ¿no?
¿Esas 3 familias te refieres a que había 2 socios o 2 empleados contigo?
2 empleados y yo.
Ok, perfecto.
Tenía 2 socios que uh-huh. eran socios que no aportaban.
Okay.
Nada más pusieron el capital para arrancar el negocio, uh-huh. nos ayudaron con algo de inventario, pero no trabajaban en el negocio. Ellos tenían su negocio en San Diego. Entonces no eran las otras 2 familias de una, de hecho eran 3 más. Era Francisco, que todavía sigue trabajando con nosotros en ventas. Estaba un mensajero que también la hacía de técnico para arreglar impresoras. Y teníamos a un asistente general, ¿no? En okay. aquella época se llamaban secretarias, pero ahorita no es politically correct. Entonces, sí, un asistente general que hacía las compras, que hacía la facturación, que hacía ese tipo de cosas, ¿no? Esas eran las 3 familias adicionales a la mía. ¿Y cómo pivoteamos? Pues empezamos a buscar las manzanas que estaban en la parte de abajo del árbol, ¿no?
O sea, okay.
Low hanging fruit, empezar a encontrar qué industrias podíamos trabajar con ellas. Y pues les hablamos a los dueños de cadenas de farmacias, distribuidores de medicinas, Grupo Farmacéutico de Tijuana, que creo que ya ni existe, era cliente de nosotros. En fin, así fue como empezamos, pero no quitábamos el dedo renglón, o yo no quitaba el dedo renglón de trabajar con las maquiladoras.
Las maquilas.
Uno de los fabricantes más grandes en aquella época era Sony.
Claro.
La compradora estaba en San Diego, una señora americana, Diane Esperanza, todavía me acuerdo de su nombre. Yo le hablaba una vez al mes. La fui a visitar una vez, me preguntó, oye, ¿cuánto vende tu compañía? Le dije, probablemente inventé el número, o sea, no creo que le haya dado el número correcto. Y me dijo...
1,000, 8,000.
Exacto, dice, no, están muy chiquitos, cuando crezcan ven a verme. Y como soy muy perseverante... le hablaba una vez al mes y nos hicimos cuatísimos. Nunca me compró nada, pero una vez al mes le hablaba, me tomaba la llamada. En aquella época la gente sí contestaba el teléfono.
Sí.
Entonces le hablaba, me contestaba el teléfono, platicaba con ella 5 o 10 minutos, me preguntaba cómo estaba yo, cómo estaba mi familia. En aquella época todavía no tenía las niñas. Y pues yo le platicaba sobre cómo iba el negocio y si le podía ayudar en algo, y me decía no, todavía no, pero eventualmente. No, no quites el dedo del renglón, ¿no? A la fecha todavía no le vendemos a Foxconn tampoco, que es la misma planta, pero...
Pero qué ejemplo de perseverancia que al final de cuentas, ¿no? Oye, y síguenos describiendo, porque creo que estamos todavía en el 94.
Sí, 94, 95, por ahí, 96.
Les voy a pedir en este momento al equipo de edición que puedan proyectar el paneo para los que están viendo el video y mientras están escuchando mi bella voz, puedan estar viendo el paneo con la línea de tiempo que tienen aquí mismo en la compañía, desde sus inicios en el 94 y cómo va siendo el changarro que dices tú, hasta cómo fue creciendo, no solo en infraestructura, sino en equipo también. Entonces, descríbenos cómo ha ido evolucionando tu compañía a lo largo de estos 30 años.
Mira, poco a poco tuvimos la fortuna de que algunos compradores, gerentes de compras, gerentes de almacén, nos empezaron a hacer caso en las maquiladoras. Maquiladoras que empezaron chiquitas, ¿no? Un International Rectifier, que ahora se llama Infineon, era
pequeña.
Era relativamente pequeño, tenían dos o tres navecitas chiquitas en la mesa, una enfrente de la otra, tenés que cruzar la calle para poder llegar de una a la otra. Y ahí David Esquivel nos hizo caso y nos empezó a comprar poquito, ¿no? Y esa planta pues creció, se movieron ahí al Pacífico, se hicieron un monstruo de planta, y a la fecha, 20 o más años después, seguimos vendiéndoles a ellos, ¿no? Lo mismo nos pasó con un cliente como Especialidades Médicas Kenmex aquí en Otay. Es un cliente, creo que estoy siendo muy, muy local, ¿no? Entonces voy a dejar de hablar de Tijuana específicamente.
Pero puedes hablar incluso del corporativo, estamos hablando de Covidien, ¿no?
En aquella época era Kendall, luego fue Tyco, y luego fue Covidien, y ahorita es este Cardinal Health, ¿no? Entonces, esa compañía ha sido cliente de nosotros por más de también veintitantos años, ¿no? Okay. Fueron Metronic una época también. Entonces fueron Kendall, Tyco, Covidien, Medtronic, y ahora son Cardinal. Entonces son corporativos muy grandes, pero de repente encontramos a alguien al que le caímos bien, al que pudimos convencer de que nos abriera la puerta para venderle uno o dos números de parte, y poco a poco fuimos entrando con esos clientes muy grandes y obviamente manteniendo algunos de los clientes chicos que pues fueron los que nos dieron el inicio, ¿no? Fueron los que nos dejaron ahí sí que comer los primeros años del negocio. Y de ahí fuimos creciendo poco a poco, fuimos encontrando el camino para que desplazar a una compañía que ya ni existe aquí en Tijuana, que vendía etiquetas antes que nosotros, hasta el punto que pues ya desapareció. Había otras compañías que empezaron poquito antes que nosotros, que se especializaban en la venta de etiquetas para báscula, se quedaron con el puro negocio comercial. Le venden a Calimax y ese tipo de negocios que nosotros no le vendemos, pero nosotros fuimos enfocándonos más al mercado industrial.
Industrial.
Y poco a poco fuimos encontrando ese camino donde, si bien todavía seguían llegando mucho producto de Estados Unidos, o sea, clientes proveedores de Los Ángeles, o muchos traían hasta etiquetas desde Nueva York, donde estaban sus corporativos, ¿no? O de lugares más lejanos. Pero poco a poco fuimos convenciéndolos de que nos dejaran entrar, hasta el punto que llegamos a ser el proveedor más grande de etiquetas para código de barras en la región, ¿no? Yo calculo que tenemos a lo mejor unos 10 o 15 años que ya somos indiscutiblemente el más grande en la región para la venta de etiquetas para impresoras de código de barras, específicamente para la Zebra, Sato, Datamax, todas esas, ¿no? Y ya que entramos con estos corporativos, lo que fue es de que fuimos creciendo con otras cosas. Fue cuando empezamos a meter el cómputo móvil, cuando empezamos a meter el desarrollo de software. De hecho, la primera aplicación de software que yo vendí, sí se la vendí a Sony, pero no eran etiquetas, y fue un sistema de control de activos fijos. Y ese sistema de control de activos fijos lo hemos vendido fácil unas 20 veces después a otros fabricantes, a otros clientes, ¿no?
Quiero regresar a esta línea de tiempo que nos estás describiendo, porque hay una pregunta muy importante que tengo que hacerte. Pero como preámbulo de esta pregunta, me gustaría que nos describieras tu propia filosofía a la hora de vender. Antes de que comiences. Uh-huh. Quiero que noten, audiencia, cómo Enrique incluso recuerda el nombre y el apellido de personas con quienes estaba lidiando hace 30 años. Entonces, consideremos ese como el marco de referencia a la respuesta que nos va a dar Enrique ahorita.
Sí, cuéntanos lo que voy a decir.
Sé perfectamente qué vas a decir. De hecho, lo tengo incluso aquí anotado, pero pues necesito que lo digas tú. Sí. Si lo digo yo, pues a Gerardo, es el que siempre... No,
sí,
venga, que lo diga un empresario exitoso.
Gracias por lo de exitoso. Sí, mi filosofía de venta siempre ha sido basada en las relaciones. Siempre he sido de la idea de que en igualdad de circunstancias el cliente siempre le va a caer comprar al que le cae bien. Esa es mi filosofía. Y lo he comprobado por años. A lo mejor no soy el vendedor de los cierres más rápidos del mundo, para nada. O sea, soy el que le deja al cliente que tome su tiempo. A lo mejor no lo hago bien, pero lo que sí es de que hago relaciones a muy largo plazo y tengo clientes que tienen muchísimos años trabajando con nosotros por lo mismo. ¿Por qué? Porque les caemos bien. Porque hacemos las cosas y obviamente tenemos que ser un muy buen proveedor. O sea, si la regamos, si tenemos problemas de calidad, problemas de entrega, obviamente eso elimina toda la relación personal. Pero mientras le estás dando el servicio adecuado, el producto correcto, con la calidad excelente, con las fechas de entrega que ellos necesitan y demás, pues no te van a cambiar porque tienen una relación contigo donde les caes bien, donde eres una persona que te han visto como cómo has crecido, como que han visto cómo eres una persona honesta, cómo tu compañía siempre se comporta de la forma recta. Y aparte de eso, pues les caes bien. O sea, nosotros hacemos eventos uno o dos veces al año para nuestros clientes que las llamamos Black Label Nights, donde no hablamos de negocios. Invitamos a un grupo de gerentes de compras, por ejemplo, de gerentes en general, a algún restaurante o a un bar. Invitamos los tragos, invitamos los bocadillos y no hablamos de negocios. Entre ellos a lo mejor hablan de negocios, pero nosotros no hablamos ahí de que, oye, el proyecto, de nada, absolutamente nada. Es simplemente conóceme en un ambiente fuera de tu planta y fuera de la mía. Y eso nos ha dado muy buenos resultados. Para otro nivel tenemos el Red Label Nights, ¿no? O sea, Black Label, Red Label.
Sí, sí, sí. Y estoy notando un patrón whiskero en
esta charla. Nos falta sacar el Blue Label. O sea, ese sería para los directores de planta.
Va a haber,
¿no?,
como cinco personas nada más ahí.
Pero el Red Label nos los llevamos al Estadio de los Toros de Tijuana, que es okay. El parque de béisbol. Y hay chelas y tacos y lo mismo. O sea, no hablamos de negocios, vemos el juego, platicamos con ellos, nos hacemos cuates de ellos. Y trabajamos en mantener esa relación de amistad donde les caigamos bien. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando alguien llega, un proveedor ajeno a la planta, alguien que no somos nosotros, a ofrecer lo que vendemos, pues de repente nos habla alguien y nos dice, oye, abusado. Cuidado, o sea, están cotizando. Sí. O, cuidado.
Te cuidan las espaldas también, ¿no?
Sí, ¿por qué? Porque les caemos bien. Esa es la filosofía, ¿no?
Ahora, Y aquí va la pregunta, porque muy bonito todo y me encanta y me gusta cómo lo has hecho, incluso hasta un modelo, no quiero decir de prospección, porque se nota que tu interés genuino es conectar y me encanta. Creo que va muy alineada a ambas filosofías, pero hablas de una trayectoria de 30 años en esta empresa. Mi siguiente pregunta, y creo que es de las preguntas que más emocionado estoy de hacerte, es cómo has visto desde tu perspectiva con tus clientes, el mercado, los pivoteos que has hecho tú en tu propio negocio, cómo has visto cómo ha cambiado la forma de vender o la forma de comprar a lo largo de estas tres décadas.
Sí, definitivamente ha cambiado por la personalidad de los compradores, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar con un cuate de que está en sus 50s, que tiene cierta filosofía de trabajo, que todavía de vez en cuando levanta el teléfono, a un millennial, un centennial que nada más lo pescas por WhatsApp. ¿Por qué? Porque no va a contestar el teléfono.
Pero ahí me estás hablando de medios.
Sí, pero entonces al ser por un medio escrito, la relación ya no es tan cálida.
Ok.
Es una relación mucho más fría, es una relación mucho más transaccional. Entonces, a esos amigos, a esos nuevos compradores o nuevos gerentes, las generaciones que vienen, pues necesitamos agarrarlos de otra forma. Necesitamos agarrarlos en su planta para que nos conozcan en persona cuando nos dan la oportunidad. Y necesitamos invitarlos a estos eventos para que empiecen a conocernos en persona y sepan realmente quiénes somos, ¿no? Yo no creo que, o sea, creo que sí ha cambiado la cuestión en que necesitas ser un poco más persistente en cuanto a los contactos vía medios electrónicos para que te hagan caso. Pero por otro lado, la parte de las relaciones, en el momento en que ya le caes bien a un millennial, un centennial, ya le caes bien. Y entonces va a seguir siendo parte de tu club de fans. Esa es parte también de nuestra filosofía, ¿no? O sea, tenemos cuatro valores corporativos y el primero y más importante es crear un club de fans. Nuestro club de fans empieza adentro. Toda la gente que trabaja con nosotros realmente tienen que sentirse que están en el lugar adecuado. Nuestros clientes nos tienen que amar. Nuestros proveedores quieren nada más hacer negocios con nosotros. Y la sociedad nos ve como un muy buen lugar, como una compañía donde les gustaría trabajar, una compañía que le regresa a la sociedad, una compañía que los chavos que están saliendo de las universidades digan, yo quiero trabajar ahí. Ese es es parte del trabajo que estamos haciendo en cuanto a nuestra filosofía. Entonces, pues nuestro club de fans son nuestros clientes, nuestros proveedores y nosotros. ¿cómo le hacemos para mantener ese club de fans cuando tienes compradores o gerentes de compras que son millennials o centennials? Pues vamos a ver cómo le hacemos para que nos conozcan, ¿no? Porque definitivamente tienen que volverse parte de ese club.
Quiero retarte a profundizar en tu comentario, porque hay muchas empresas afuera, Enrique, y estoy seguro que conoces muchísimas, que tú entras al lobby y vas a ver a un lado una recepción muy bonita de madera, así bien brillosita y todo, dos cuadros que están incluso en forma de placa, que dicen misión y visión, y a veces hay un tercer cuadro que dice valores, ¿no? Entonces, y te dicen, misión, ser la mejor empresa del mundo mundial de la mano de nuestros clientes y proveedores para toda América Latina, visión, ser los mejores por siempre jamás, y así sucesivamente, ¿no? Que caen incluso hasta en lo cursi o en lo trillado, vamos a decirlo trillado, no cursi, ¿no? Casi genérico, como si le hubieras preguntado a ChatGPT, oye, dame una misión y una visión para cualquier compañía. ¿Y cómo se lleva eso a la práctica? Porque independientemente que a mí me conste o no que esta filosofía se lleva a la práctica en RCI, ¿cómo traduces eso en una tarea o en un hábito para la persona de customer service, para el cobrador, para el mensajero, para el almacenista que ni pío le va a decir al cliente?
Pues mira, hace unos años empezamos una campaña que se llamaba Yo Soy RCI, uh-huh, y donde tratamos de que todos se pongan esa camiseta, ¿no? Y se sientan parte importante de nuestro proyecto. Y hasta cierto punto funcionó. Pero realmente yo creo que la parte fundamental con la que hemos llegado a donde estamos ahorita y donde tenemos un grupo de gente sumamente dedicado, comprometido con el futuro de la empresa, es que por ahí de mediados del 2020 me senté yo a escribir una visión, no un vision statement, o sea, no es una frase, sino realmente un libro como de 60 hojas, donde dije el 31 de diciembre del 2024, o sea, me quedan bien poquitos meses, RSI se va a ver así. Y me fui de número uno, imagen de la compañía, número dos, nuestras marcas, número tres, departamento por departamento, cómo se iban a ver, ¿no? Dentro de esa visión escribí que íbamos a hacer un great place to work, entre otras cosas. Hablaba de inteligencia artificial, hace 4 años, ¿eh? Hablaba de inteligencia artificial en los softwares que estábamos desarrollando para nuestros clientes. Hablaba de una marca visible que la conociera prácticamente toda la industria donde estemos trabajando. Hablaba de gente que está comprometida, feliz de trabajar en la compañía, con la certificación aparte de Great Place to Work, ¿no? Y lo plasmé, y no solamente lo plasmé en papel, sino que se lo di a todo mi equipo de líderes. Y no solamente se lo di a todo mi equipo de líderes, sino se lo regalé a mis proveedores. Y no solamente se lo di a mis proveedores, sino también algunos de los clientes más grandes tienen una copia de nuestro libro. Y después de eso, tuve la gran, gran, gran fortuna de encontrarme con una mujer que tiene una capacidad de análisis y de generar estrategias impresionante, donde me vino a pedir trabajo. De verdad, yo no la busqué. Ella me vino a buscar a mí. Le encantó mi visión y dijo, yo quiero trabajar contigo. Y de ahí sale una... entra ella como directora de planeación estratégica, es Marina Guerrero, que tú, uh-huh, ya la conociste.
Sí, claro.
Y que ella me ayuda a desarrollar toda la estrategia para poder lograr la visión, ¿no? Entonces, por un lado, no es poner un vision statement, no es poner una misión nada más. ¿Se nos sacó la pila? ¿No? Es poner una misión y una visión, sino también es realmente explicarle a la gente qué es lo que tú quieres ver en un periodo de tiempo X. Dicen que una imagen dice más que 1,000 palabras, pero esa imagen a ti te va a decir, o sea, por ejemplo, estoy viendo la imagen de la portada de tu libro y pues para ti dice algo, ¿no? Esa mano con unos billetes así. Para mí me va a decir alguna otra cosa diferente, probablemente para Freud, para Eva o para Abby va a decir alguna cosa diferente, ¿no? Entonces, lo que dice Cameron Herold, que es en lo que me basé yo para escribir mi visión, es si quieres que la gente entienda qué es lo que quieres de ellos, pues escríbelo claramente, ¿no? Con puntos y comas. Y eso fue lo que escribí, claramente cómo quiero que se vea el negocio en 4 años.
¿Te está gustando el episodio hasta ahora? Seguramente sí, y viene la mejor parte. Recuerda, si lo que buscas es darle escalabilidad a tus ventas, escalabilidad a tus resultados, necesitas un buen CRM. Si el perro es el mejor amigo del hombre, Pipedrive CRM es el mejor amigo de los vendedores. Accede a tu prueba completamente gratis de 30 días en el link que está en la descripción de este episodio y comienza con Pipedrive CRM a vender más. Ahora, que si quieres que te lleve de la mano con respecto al uso, al manejo de esta herramienta, hasta cerrar tus primeras ventas, entra a detonadoresdevalor.com/curso CRM, donde te voy a llevar por todo el proceso de las ventas de la mano de Pipedrive CRM. El link está en la descripción. Sigamos con el episodio. Fíjate que mencionaste a Marina y veo muchas, independientemente de que es un tema... Lo voy a decir así y con toda la responsabilidad y sin filtros. A veces suele ser un tema sensible para un hombre hablar de este tema. Entonces, antes de hacerte esta pregunta, quiero decir que lo hago con un profundo respeto y más que respeto, admiración particularmente. Y quien conozca y conozca nuestra operación sabe perfectamente a qué me refiero con esto. Pero veo puestos de liderazgo clave en tu empresa y son mujeres. Y son mujeres duras en el sentido fregón de la palabra, o sea, son cabronas en el sentido fregón de la palabra.
Correcto.
Cuéntanos, o sea, ¿de dónde vienes y qué? ¿O se dieron las cosas? Porque creo que aquí no hay muchas coincidencias en la historia de este proyecto, ¿eh?
Mira, yo, a lo mejor no es coincidencia, pero tengo dos hermanas, tengo dos hijas. Entonces, para mí vivir rodeada de mujeres es lo más normal, ¿no? O sea, no tengo hermanos,
okay.
No tengo hijos. Son nada más mis dos hermanas y mis dos hijas. Y la verdad es de que para mí tener mujeres trabajando conmigo ha sido, número una, bendición, porque sin ofender a la audiencia masculina que tienes aquí en el podcast, la verdad es de que son bien trabajadoras, son bien aferradas, tienen sus metas muy claras, o por lo menos las mujeres con las que me ha tocado trabajar, ¿no? Y efectivamente, en nuestro grupo de líderes son 10 y son 7 mujeres y 3 hombres. Si me cuentas a mí, somos 11, son 7 mujeres y 4 hombres. Uh-huh. Y pues así se ha dado y afortunadamente hemos encontrado que este grupo de mujeres tienen la capacidad, las ganas, el empuje, se han puesto la camiseta, son sumamente leales a la empresa. Tienes una persona como Idalia que la conoces de hace muchos años, que tiene trabajando con nosotros 9 años. Mercedes, que es nuestra gerente de finanzas, tiene también por ahí desde que nos cambiamos a, bueno, el mismo tiempo que Idalia, entraron prácticamente al mismo tiempo, tiene como 9 años. Entonces son leales, son muy trabajadoras y con muchas ganas de aprender, ¿no? Entonces así ha sido. Y ahorita hablando de Marina, pues Marina es mi plan de sucesión. O sea, yo suelto la dirección general de la empresa en aproximadamente julio del año que entra. Y ella toma la posesión de toda la compañía a partir de ese momento, ¿no? Y es porque sé que tiene la capacidad, sé que es una mujer sumamente inteligente, es bastante más inteligente que yo. Entonces siento que el negocio va a estar en súper buenas manos, ¿no?
Estabas platicando toda la historia, incluso de tu vision statement, y recordé una película que particularmente me gusta muchísimo. Ya se me antojó hasta volverla a ver, que es Jerry Maguire. Que muy al principio de la película, Jerry Maguire, el personaje, hace como un... No recuerdo si es como un memo. No me acuerdo bien el término específico que utilizan en la película, pero hace esta visión donde quiere acercarse más a los clientes. Incluso hablaba de tener menos clientes en la agencia de representación deportiva y tener menos clientes, pero estar más cercanos a ellos, y terminan corriendo lo de la empresa. Exacto. Y ahí comienza, pues vaya, es la premisa de la película, ¿no? Y entonces veo esto y se me pone la piel chinita porque es como verme en un espejo. Muy brilloso y muy fregón, y un espejo que me agrada y pondría en el centro de mi sala, ¿no? Porque me proyecto mucho en todas estas filosofías, en toda la imagen que tienes, en el rodearte de personas mucho más inteligentes que tú. O sea, se me hace algo bien poderoso, ¿no?
No tanto, un poquito más. No, sí, mucho más inteligente.
Mucho más no, ¿eh? Tampoco se pasen de lanza.
No, venga. Sí. De hecho, cuando me siento en la mesa con el equipo de líderes... Uh-huh. Alexis es la persona más inteligente que tengo en cuestiones de logística, Mercedes en cuestiones de finanzas, Miriam en cuestiones de recursos humanos, y así sucesivamente. Yo realmente lo único que he tenido es una gran suerte de encontrar un equipo de gente que quiera trabajar conmigo. Ese realmente es mi éxito.
Y difiero. Sí, y sí difiero profundamente.
Ventas, ¿eh? Sí le hacía las ventas.
Eso sí.
Eso sí se me da todavía de vez en cuando. Ayer tuve una cita con un cliente. Las ventas sí se me dan, pero la parte administrativa no soy bueno. No es mi fuerte. Soy muy desordenado. Soy muy poco enfocado. Desvarío muchísimo. Si tú ves mi computadora ahorita, tiene por lo menos unas 50 ventanas abiertas. Soy muy desordenado. Entonces, he tenido la fortuna de encontrar gente que quiere trabajar conmigo. Y sí, la verdad es de que la broma que tengo con unos amigos es que soy muy lindo. Y por eso la gente quiere trabajar conmigo. Pero no porque sea el empresario más brillante, ni porque sea el que tiene las ideas más
innovadoras.
Uh-huh. Simplemente tengo la fortuna de que la gente quiere trabajar conmigo. ¿Sabes por qué? Porque les caigo bien.
Creo que es, sin duda, es un elemento bien importante. Pero creo que hay algo más. Y es un elefante rosa, creo que ahí está. Cuando me ha tocado dar charlas y entrenamientos de liderazgo específicamente, yo hablo de los líderes tienen dos características. Número uno, tienen un propósito grande. Y no dije cualquier líder en la historia, incluyele aquí al villano favorito de todo el mundo. Uh-huh. Tenía un propósito claro. No dije que fuera un buen propósito. No, por supuesto que no. Pero había un propósito claro y grande. Uh-huh. Y actuaba con mucha intención y determinación. Entonces, si tú quieres ser líder, tienes dos elementos importantes. Estás hablando de un propósito claro y el actuar con intención. Por supuesto que el caerle bien a las personas, tener esta energía, vaya, que atrae a la gente, por supuesto que ayuda muchísimo. Y considero que en el caso de tu proyecto había un propósito claro que incluso retomas, porque ya llevaba 26 años, retomas cuando haces este vision statement en 2020, ¿no?
Sí. De hecho, por los primeros 15 años, más o menos, o más, 20 años, el negocio se lo fue llevando la marea, ¿no? O sea, íbamos, conforme nos iban jalando las fuerzas del mercado, los proveedores, los clientes. Como he dicho, por 26 o 27 años yo llevé el negocio con las tripas, ¿no? O sea, gut feeling. Iba haciendo lo que mis instintos me iban diciendo. Los últimos tres hemos sido mucho más ordenados porque tengo al lado de mí a una persona que es sumamente analítica. Entonces, cuando yo llego con una idea brillante, vamos a comprar esta máquina, me dice, ok, ¿y cómo la vamos a pagar? ¿En cuánto tiempo vamos a tener un retorno en esa inversión? Y entonces, en ese momento, pues ya hacemos un análisis de pesos y centavos para poder tomar las decisiones, ¿no? Entonces, yo sigo con mis ideas brillantes, sigo con mis ideas innovadoras, sigo con mis ideas descabelladas, porque soy la cabeza más brillante de la empresa y tengo ideas descabelladas, ahorita que me vean en el video. pero al mismo tiempo, no soy tan, a pesar de que estoy en ingeniería, no soy tan analítico. Entonces, en el momento en que llega Marina y me dice, espérame, está bien, me late, pero explícame cómo vamos a obtener un retorno en esta inversión, ¿no?
Ok.
Y entonces, en ese momento, el negocio toma un giro diferente donde hay mucho más orden. Sí escribí una visión, sí tenemos un plan claro de dónde queremos estar en diciembre de este año, que ya son 4 años de la visión, pero hasta el 2020 era, pues sí, un poquito de planeación, un poquito de... Pero el 90% era a dónde nos lleva el mercado, ¿no? O sea, nosotros le vendíamos muchísimo a la industria electrónica y se fue toda en el año 2000. Uh-huh. Se fue toda. Se fueron todos a China y nos dejaron aquí, pues, mal. O sea, fue una crisis, otra crisis diferente, ¿no? Y en ese momento, ¿qué haces? Pues te adaptas. Y en eso empiezan a llegar compañías médicas. Ya había algunas, pero empiezan a llegar un montón. Empieza a crecer la industria médica. Y pues vamos a entrar con ellos. Pero pues los procesos de validación y los procesos de entrada con esas empresas es muchísimo más largo que con la industria electrónica. Y hasta que pudimos entrar y recuperar lo que perdimos en ese momento, ¿no? Entonces, en esa todas esas partes fueron muy poco planeadas y fueron con mucha... Pues por un lado suerte, con mucha intensidad de trabajo, con mucha labor de ventas, pero con poca planeación. Estos últimos 4 años sí han sido planeados, se escribió la visión y Marina se ha encargado específicamente de que La cumplimos porque la cumplimos, porque yo llegué a esta empresa cuando leí esa misión y dije, la quiero cumplir, ¿no? Y cuando ella se propone algo, pues sí, sí lo hace, ¿no?
Esa determinación que es muy particular de la mujer, ¿eh? Que cuando pone, donde pone el ojo, pone la bala, cuando hay una determinación, es peligro. Fíjate que tengo una pregunta, pero necesito una pregunta de preámbulo primero. Mi pregunta compleja es, ¿cómo mantiene una persona, un empresario, un vendedor? ¿Cómo mantienes el hambre y la ambición a lo largo de 30 años? Cuando incluso mencionaste hace ratito, pues ya tenemos como 15, 16 años siendo el indiscutible número uno de nuestro sector en particular. ¿Cómo mantienes el hambre de seguir creciendo? Entonces, antes de que contestes, esa es la pregunta compleja, aquí te va la pregunta concretita. ¿Cuál es la meta de crecimiento para RSI este año?
Te vas a reír, creo que ya la sabes, pero tu audiencia sí se va a reír.
Sí,
estamos, la meta de crecimiento para este año es 45-50%.
Tranquilamente, damas y caballeros, y uno aquí llorando por el 15% y 10%. Algo que, por cierto, yo siempre les digo es, y esto me lo llevo a lo particular, olviden empresas, a lo particular. Si no estás creciendo en ingresos doble dígito año con año, realmente estás perdiendo poder adquisitivo, realmente estás perdiendo lana. O sea, si tú el año pasado ganabas 10 mil y ahorita ganas 10,900, perdiste en el juego. O sea, es ganar doble dígito sí o sí, año con año como mínimo. Pero estamos hablando de una empresa, no me vayas a golpear.
Madura.
Ah, ¿sí puedo decirlo? Okay. Sí, estamos madura. Hablando de una tenemos enfrente una empresa madura, 30 años, y nos viene a decir que 45-50%, ¿cómo mantienes el hambre con esto?
Pues mira, yo porque soy una persona que tiene mucha ambición, siempre he querido seguir creciendo. Y no desde un punto de vista de que haga más lana para mí. La verdad es de que a mí me va bien, estoy tranquilo, tengo una vida bastante cómoda. Pero el ser un great place to work significa que tienes que tener muchas cosas que hagan que la gente que quiera trabajar contigo se quede. Y no es un masaje los viernes, y no es una mesa de ping pong, y no es... No, porque muchas empresas hacen eso, ¿no? O sea, vete hace unos 10 años a los campus de Google o de Facebook o de esas compañías gigantescas, y pues había todo eso, ¿no?
O pistos, sea, o sea, había pisto en ahí, o sea, si te querías echar una cerveza artesanal a las 10 de la mañana, podías.
¿Sí? Pero no es eso, es... ¿Cómo les ayudas a desarrollar su carrera profesional? ¿Cómo los ayudas a crecer? ¿Cómo los ayudas a aprender nuevas cosas? ¿Cómo te das cuenta de una persona que está en la silla equivocada? Y le ayudas a que se mueva a la silla correcta, si no es aquí, en algún otro lado. Pero ¿cómo promueves a esa gente para que realmente se desarrollen profesionalmente? Y para eso se necesita lana. Esa es una. La otra, yo soy fan de...
O sea, perdón, te quiero interrumpir porque quiero entenderlo. Me lo estoy llevando yo como una lección para mí. A ver, quiere decir que tú le estás poniendo un propósito humano al hecho de que haya más ventas. Es decir, si hay más lana, puedo mover a la gente, puedo ayudarles a desarrollar. Uh-huh. O sea, le das un fundamento en cuestión de crecimiento del negocio.
La otra, el número dos. Yo, como dije al principio, estoy sumamente agradecido con esta ciudad. Es una ciudad que prácticamente me ha dado todo lo que tengo. Entonces, ¿cómo puedo regresarle a la ciudad? Pues sí, puedo hacer obras de caridad, puedo ayudar a limpiar aquí la banqueta, que está hecho un asco, puedo ayudar a hacer a donativos a Pasitos o alguna otra fundación. Pero ¿qué tal si mejor damos trabajo? ¿Qué tal si crecemos a una compañía que empezó con 4 personas, ahorita 87, y podemos tener una empresa de 150, 200 personas, donde estamos dándole empleo a gente que se está desarrollando, que está aprendiendo, que tienen un ingreso digno, que pueden llevar comida a su casa todos los días, que están tranquilos, que se sienten bien? Esa es la segunda, ¿no? Y yo creo que son cuestiones que a lo mejor la mayoría de los empresarios no lo piensan, ¿no? La mayoría de la gente que pone su dinero en una empresa, pues es para multiplicarlo. Ajá. Uh-huh. Y está bien, o sea, esa es la filosofía de la mayoría de las de las consejos de administración de las empresas. Su objetivo es generar utilidades. Pero ¿qué pasa cuando tú eres el director general y al mismo tiempo eres el principal accionista de una compañía? Pues puedes hacer lo que se te dé la gana. Sí. La verdad. Entonces yo no tengo que darle cuentas a nadie, a lo mejor a mis hijas, que son, digamos, eventualmente serán mis socias. pero no tengo que darle cuentas a nadie. Entonces yo puedo hacer con el dinero de empresa lo que yo quiera. Y yo lo que quiero es generar más empleo. Lo que quiero es que la gente que trabaje aquí tenga una remuneración justa, que se sientan bien. No necesito que nuestro H presidente venga y nos diga aumenta 20% al salario mínimo porque pues así es, sino pues mi gente aquí gana bien. O sea, no te necesito que el presidente me diga vamos a darles tantos días de vacaciones. Mi compañía tiene, aparte de las vacaciones de ley, 5 días adicionales de vacaciones al año. ¿Por qué? Pues porque así es, porque así quiero yo que sea. Y a final de cuentas tenemos un equipo de producción que nada más trabaja de lunes a jueves. Tienen fin de semana largo todas las semanas. ¿Por qué? Porque así es, porque así queremos que sea. No necesito que venga a decírmelo a nadie. ¿Qué implica eso? Pues sí, implica más gasto, implica más trabajo, implica un montón de cosas, pero pues a final de cuentas estamos desarrollando a nuestra gente, estamos desarrollando nuestro negocio. Y la tercera que te quería decir es, yo soy muy fan de Simon Sinek. Sí, ya soy de hablar de él.
Claro.
Simon Sinek es un consultor de negocios muy importante, muy conocido, y el cuate dice que nadie compra un carro para ponerle gasolina.
Es el autor de Encuentra tu porqué, ¿verdad? Ajá. Sí, traducido al español.
Encuentra tu porqué, tiene varios libros y aparte tiene un podcast que se llama A Bit of Optimism, o sea, un poquito de optimismo. Muy bueno, sí lo recomiendo. Entrevista a gente ahí de todo tipo. Pero él dice, por ejemplo, que nunca compras un auto para ponerle gasolina. O sea, ese no es el objetivo de un auto. Un objetivo de un auto es que te lleve. Que te lleve a donde sea, que te lleve a tu trabajo, que te lleve de vacaciones, que te lleve a algún lado. Lo mismo es el dinero en las empresas. El dinero en las empresas es el combustible que nos permite hacer cosas. Obviamente, si tu único objetivo en la empresa es generar dinero, pues lo que va a pasar es de que vas a llegar a un punto donde ya no vas a tener esa colaboración, esa participación, ese entusiasmo de tu gente, porque lo único que estás haciendo es generar dinero. ¿Para quién? Pues para el que puso la lana.
Es como intrínsecamente decir, el fin justifica los medios, ¿no?
Podemos decir eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy convencido de que el dinero es el combustible del negocio para llevarlo a otro nivel. Yo estoy jugando un juego infinito. O sea, yo no estoy jugando un juego finito de que quiero que mi negocio venda 16 millones este año. Estos 16 millones de este año es nada más para tener una meta clara de hacia dónde vamos. Pero mi idea es de que este negocio perdure aun cuando yo ya no esté, cuando Marina ya no esté. Y siempre doy el ejemplo de una compañía como IBM. IBM, International Business Machines, ya no hace business machines. De hecho, ya no hace machines at all. O sea, no hace ninguna máquina de ningún tipo. Se volvieron una compañía de consultoría muy grande. Se reinventaron. Y siguen siendo parte del S&P 500 de la Bolsa de Valores. Quiere decir que es una de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El caso es de que, ¿por qué? Porque es una compañía que no está jugando un juego finito. Vendió todo su negocio de PCs. Antes todas las PCs eran IBM. Todo su negocio de PCs lo vendió. Los mainframes, las computadoras grandototas que usaban las empresas, todas eran IBM. Ya no fabrica eso. Y se volvió una compañía de consultoría. De hecho, fue de las primeras empresas en hablar de inteligencia artificial. Tienen un producto que se llama Watson. Watson fue uno de los fundadores de IBM. Y era inteligencia artificial de la que se hablaba hace 10 o 15 años. En los anuncios del Super Bowl hablaban IBM, Watson y nadie sabía qué era. Bueno, era inteligencia artificial. ¿Y qué hicieron? Se reinventaron. Lo mismo nosotros. Nosotros queremos tener un negocio que poco a poco se vaya reinventando y que perdure. ¿Por qué? Porque nosotros fabricamos etiquetas. En un mundo sustentable, las etiquetas ya no van a ser tan necesarias. Nunca van a morir. Siempre van a haber necesidad de etiquetas. Pero poco a poco la gente va a querer tirar menos basura. Y las etiquetas, a final de cuentas, se van a la basura. El liner es pura basura.
Sí, claro.
El papel encerado, de la etiqueta es pura basura. Y la etiqueta se la pegas a una caja y luego la caja con toda la etiqueta la tiras a la basura.
Sí.
Entonces, poco a poco eso va a irse eliminando. Y yo estoy viendo un futuro donde a lo mejor nuestro negocio de etiquetas va a ser la mitad o la tercera parte o el 70% de lo que tenemos ahorita, no sé, pero no va a ser lo que tenemos ahorita a lo mejor en 10 o en 15 años. Entonces nos estamos reinventando constantemente para poder llegar a esos niveles de generación de riqueza que nos permita pues mantener una plantilla de 80, 90, 100 personas que mantengan a sus familias y que al mismo tiempo se vayan desarrollando, creciendo y siendo gente de bien, ¿no? Yo, por ejemplo, hace unos años registré una marca que se llama Hecho en Baja, Y para mí el hecho en baja no era nada más ponérselo a mis cajas aquí, sino lo que quería es hacer un tipo de certificación para promover la proveeduría local. Yo hablo de proveeduría local mucho antes de que se pusiera de moda el nearshoring y la proveeduría local de la que está hablando ahorita las cámaras industriales, ¿no? Y la idea, ¿por qué quería que generar proveeduría local? ¿Por qué quería que las empresas maquiladoras o las grandes empresas de cualquier ciudad utilicen a proveedores locales? Porque al haber esa proveeduría local hay empleos, y al haber empleos la gente tiene algo que perder, y al tener algo que perder no se van a dedicar a algo que no deben. Y entonces pues todos vamos a estar más seguros.
Insisto con no sabía que iba a venir a ver un espejo. Yo lo, digo, te lo comento aquí, aunque no se trata de mí este episodio en lo absoluto, Enrique. Ese es el propósito de Cállate y Vende, y regalamos, el equipo lo sabe, regalamos el 90, 95% de nuestro trabajo es absolutamente gratis a través de plataforma como el podcast, contenidos, etcétera.
¿Y entonces por qué pagué yo?
Vamos a editar esa parte, damas y caballeros, porque tomamos un riesgo de cansancio. Mira, hasta nervioso me puse. A ver, córtale, mi chavo. No, espérame, Enrique, no me calientes aquí al público. Fíjate que, porque creo yo que una persona que sabe vender, muy alineado a lo que dice Alex Day, por cierto, ¿no? Él dice, si sabes vender, nunca serás pobre. Y se los juro que no sabía que lo decía Alex Day. Ahora lo cito por obvias razones. Darle el honor a quien honor merece. Yo lo decía de otra forma. Decía, simplemente es, no se puede ser pobre si sabe vender. Y ya, se acabó, ¿no? Y yo consideraba, me voy un poquito más a México, porque al final de cuentas, a través de nuestra plataforma, llegamos mucho más fácilmente a muchas más personas, ¿no? Fáciles de descubrir, vaya. Y más siendo gratuitos. Pero decía que en México el problema más grave que tenemos es de inseguridad. Entonces tenemos décadas, sexenios y sexenios y sexenios de candidatos y candidatas prometiéndonos lo mismo, satisfacer las necesidades primarias del ser humano. Pídame más, necesidades primarias, secundarias y autorrealización. Entonces primarias, empleo, un techo, alimento, por el amor de Dios. O sea, si el sistema o las personas funcionaran, pues ya hubiéramos, hace tiempo que ya estuviéramos hablando de otras cosas. Me salí del tema. Entonces yo decía, o digo más bien, que el propósito de esto es precisamente ayudarle a la gente a vender. Porque una persona que vende y tiene satisfechas sus necesidades primarias, incluso hasta las secundarias a través de lo que está haciendo, más difícilmente va a ser reclutada por ciertas agrupaciones delincuentes. Más difícilmente esta persona se va a sentir en la necesidad, vamos a dejarlo ahí, de caer en estas malas prácticas. Entonces, directamente mi lucha a través de lo que hacemos en Cállate y Vende es contra la inseguridad, pero a través de mi talento, que es enseñarle a la gente a vender. ¿No? Entonces es como entender, hablabas del juego infinito, es como entender que el dinero es una consecuencia de estar haciendo una cosa más grande.
Exactamente. Mientras hagas las cosas bien, el dinero va a venir solo. Si tienes gente dedicada, si tienes un propósito claro, tu propósito no es generar más dinero, sino que tu propósito es, por ejemplo, ayudarles a tus clientes a ser más eficientes. Es uno de los propósitos que tenemos dentro de nuestro trabajo.
Y es una muy buena forma de prospectar, por cierto.
O en el tuyo, ¿no? O sea, mi propósito es que la gente pueda aprender a vender para que puedan satisfacer sus necesidades primarias y secundarias. Es un muy buen propósito. De ahí va a venir el dinero. ¿Por qué? Porque estás haciendo una labor que la gente va a querer seguir. Con nosotros lo mismo. O sea, si nosotros vemos que en particular en la región fronteriza de México hay escasez de mano de obra, los sueldos están subiendo mucho, se está encareciendo la posibilidad de que las maquiladoras se mantengan acá y no se vayan a algún otro país donde tengan algún beneficio, ya sea fiscal, laboral o de algún otro tipo, pues ¿cómo les ayudamos? Vamos a hacerlos más eficientes para que necesites menos gente, para que te cueste menos trabajo, menos dinero el mantener tu plantilla y que puedas mantener tu producción aquí, ¿no? Ese es, por ejemplo, uno de los propósitos. Y pues mi propósito ahí no es cómo hago dinero, ¿no? Sino mi propósito es te voy a ayudar y te voy a vender una solución. Y al vender una solución, entonces va a entrar el dinero.
Consecuencia. Me encanta. Ya estamos acercándonos a la recta final. ¿Qué me hizo falta preguntarte? ¿Qué siento que hay mucho? Pudiera yo estar aquí como 3 horas más cotorreando con respecto a esto. Se me pasó muy rápido el tiempo. ¿Qué me hizo falta preguntarte?
¿Sobre
qué?
Mis hijas. Dijiste que iban a salir más adelante.
Yo juraba que iban a salir. ¿Y si salieron? Dijiste que eran tus futuras socias. Sí. Y se me hace curioso porque yo juraba que iban a salir precisamente pensando en tu filosofía propia de las relaciones, ¿no? Entonces, por ahí pensé que iba a salir el asunto, pero salieron en el términos de negocio.
Definitivamente no van a ser empleadas de RCI, o sea, no están ni en sus planes ni en los míos. Yo no creo en la empresa familiar, ese es un tema que podemos tocar.
Wow, ¿por qué no crees en la empresa familiar? Estamos hablando de que la mayoría de las empresas en México son MIPYMES, el 99.99%.
Puede ser una pequeña empresa, pero no necesariamente una empresa familiar.
Para allá iba. De esas MIPYMES, la enorme mayoría son efectivamente familiares. ¿Por qué no crees en las empresas familiares?
Por mi experiencia. O sea, la experiencia que tuve con el negocio de mi papá en México fue terriblemente dolorosa, en donde se empezó a contratar gente porque tenían el apellido correcto y no las habilidades adecuadas.
¡Chale!
Tenían deficiencias en cuanto a ventas, en cuanto a las finanzas, en cuanto a todo, hasta que el negocio terminó llevándose la fregada, ¿no? Entonces, yo creo en contratar a la gente que es más hábil para el puesto, sin que importe cómo se apellida.
Bueno, entonces no estás en contra de las empresas familiares, estás en contra del nepotismo.
Posiblemente, pero yo lo que pienso es de que puedes ser empresario, arrancar tu negocio y uh-huh. después profesionalizarlo, que es lo que estoy haciendo.
Por supuesto.
O sea, yo no veo, o sea, para empezar, una de mis hijas estudió periodismo y la otra estudió psicología. Entonces, pues no veo una posibilidad de que ellas quisieran trabajar como parte de esto. Bueno, una se dedica a mercadotecnia, entonces a lo mejor sí podría querer, pero vive en Israel, está muy lejos. Es difícil que ella quiera trabajar aquí. Pero de todas maneras es algo donde yo nunca las he empujado ni motivado, porque creo que hay que contratar a la persona que tiene las habilidades adecuadas. Nunca contrato en base a conocimientos, también es otro tema importante, que a lo mejor lo podemos ver más adelante en otro podcast, pero yo contrato en base a actitud. La actitud viene de adentro, las habilidades o los conocimientos se adquieren. Entonces, una persona que no sabe absolutamente nada, por ejemplo, de ventas, pero tiene la actitud correcta, es más fácil volverlo un buen vendedor que un cuate que tiene los conocimientos de venta, pero tiene un montón de vicios y tiene pues no va a ser el trabajo que tú quieres, ¿no?
No, y un ego que no es coachable, como decimos en inglés, vaya, porque la palabra en español es un poquito difícil, sería entrenable o moldeable, una persona que tiene esa habilidad, ojo, porque ser coachable es una habilidad. Uh-huh. El hecho de yo tener la humildad necesaria como para dejarme enseñar y poder hacer las cosas mejor, es una habilidad 100%. Pero con respecto a tus hijas, antes de dejarte ir, de hacer el ejercicio final con la pregunta obligada que tenemos para todos los invitados de Cállate y Vende. Con respecto a tus hijas, se me hace bien interesante. Dijiste que tienes unas de 24.
Y una de 27.
Y una de 27. A título personal, ¿cómo ves a esa generación de jóvenes? Particularmente, ¿cómo ves a los amigos de la que tiene 24 ahorita? ¿Cuál es tu lectura con toda tu experiencia como padre, como empresario y ahora con que estás volteando a ver, incluso porque tienes colaboradores de esas edades, sí, también tienes un equipo joven aquí en RCI, pero me gustaría saber tu lectura, porque allá afuera hay de todo, dicen, no quieren trabajar, quieren todo regalado, que no sé qué tanto, hay muchas tachas allá afuera.
Sí.
Y me gustaría escuchar tu lectura.
Mira, yo lo que pienso de las dos generaciones, porque una es final de...
¿Es la colita del Millennial?
De Millennial y uh-huh. la otra es ya es Gen Z.
Centennial.
Podríamos decir que las dos son Centennials, ¿no? Pero, o sea, porque Jackie nació en el 96, ahí es en la mera...
La colita, ajá. Dependiendo con quién se junte, pero, o qué música escucha, ¿no?
Exacto. Pero las dos crecieron con Lizzie McGuire y con Miley Cyrus y eso, ¿no? Entonces,
no tengo idea de quién sobre usted.
Son la música que veían ellas, más que yo soy más joven que tú.
Excelente.
Pero no, mira, mis hijas, o sea, viéndolas a ellas, pues ellas son perfectas, ¿no? O sea, no tienen ningún defecto.
Por supuesto, claro.
Son súper trabajadoras. Yo lo que veo en estas generaciones es que son mucho más sensibles.
Ok.
Son mucho más sensibles a la crítica. Es difícil decirles cuando algo lo hicieron mal y les estás tratando de enseñar uh-huh. que hay mejores formas de hacer las cosas. Son sensibles. son más frágiles que nuestras generaciones en el aspecto de que toman muchos días por enfermedad. O sea, si a mí me da gripa, aquí estoy. Uh-huh. A lo mejor ahorita por COVID y demás me pongo cubrebocas para que la gente no se asuste, ¿no? Pero aquí estoy, o sea, no me voy a tomar el día. Y sí veo que pues esas generaciones toman un poquito más de tiempo para su salud física, para su salud mental. No está mal, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal. Simplemente no, estoy diciendo...
Creo que está siendo objetivo, ¿eh? O sea.
Y que son pues una generación que a mí en lo particular, aquí en la empresa, sin contar a los amigos de mis hijas, son un grupo, por lo menos los que tengo aquí, que tengo varios centenials, muy profesionales, muy chambeadores, con ganas de aprender. Tuvimos el kickoff de proveedores la semana antepasada y me sorprendió realmente de forma muy grata ver a las compradoras que tienen 24, 26 años negociando con los proveedores y diciéndoles, no, este servicio no me lo estás dando bien, esto necesito de ti, con cosas muy claras, bien enfocadas. Entonces, pues desde ese punto de vista veo una generación con muchas habilidades, o sea, nacieron con el celular en la mano, uh-huh. con el smartphone, no celular, sino con el smartphone en la mano. Entonces, pues tienen habilidades que mi generación no tiene, o sea, yo he ido aprendiendo, o sea, sí soy bastante hábil con la tecnología porque a eso me dedico, pero pues mucha gente de mi edad, ¿no? Y estos chavos pues tienen la habilidad para salir adelante. Hace unos años, no, un año, año y medio, estaba con mi hija grande y me dijo que tuvo un epiphany, que no sé cómo se diga en español.
¿Epifanía?
Bueno. Y le digo, ¿qué fue? Me dice, es que en el trabajo no me están considerando, entonces decidí que va a ser lo mínimo indispensable. Nada más lo que hice en mi inscripción de puesto. Mm. Y le digo, híjole, no estoy de acuerdo. Mm. No estoy de acuerdo. Y esa sí es una actitud bien millennial, ¿no? O centennial.
Que
¿no?
Es como tipo orientándose hacia la renuncia, ¿cómo se dice? Silenciosa.
Silenciosa. Exacto. Eso fue lo que estaba haciendo, ¿no? Orientándose a esa renuncia silenciosa, donde iba a seguir trabajando en la compañía, pero ya no iba a ser más allá de lo que decía específicamente su inscripción de puesto. Y le dije, ¿y te vas a sentir contenta con eso? es que no me valoran. Está bien, entonces búscate otro trabajo. Si no estás a gusto, si no estás contenta, pues ¿por qué hacer lo mínimo indispensable? Búscate un trabajo en donde te sientas contenta, donde te sientas que te valoran, donde te sientas realizada. Pero pues hacer lo mínimo indispensable no eres tú. O sea, son niñas que terminaron sus estudios con menciones honoríficas y demás. Nunca han sido hacer lo mínimo indispensable. No son de pasar con 6 o con 7, ¿no? O sea, entonces le digo, pues yo creo que pues mejor búscate otra chamba, ¿no? Y sí, efectivamente, o sea, cambió de trabajo. Y pero ese tipo de cosas creo que sí es muy, muy de esas generaciones. Sin embargo, si los mantienes motivados, si los mantienes entretenidos, si los retas intelectualmente, pues se enganchan y al engancharse, pues trabajan bien y con ganas, ¿no?
Dando lectura a tu comentario, considero que es lo que estoy llevándome como tarea o como lección, vaya, como moraleja, es la relevancia mucho mayor hoy en día para las y los empresarios de que sean empresas con propósito. No me vengan con el que el 10% vamos a sembrar árboles de cada venta. No. Esa es labor social. Qué bueno que lo hacen. Uh-huh. No todas las empresas lo hacen. Pues estamos hablando de propósito, de un para qué, uh-huh. donde el dinero es una consecuencia. La verdad, quiero agradecerte por todas las lecciones, pero quiero compartir algo contigo.
Claro.
Yo hace 10 años tuve una conversación muy similar con mi esposa, lo que te dijo tu hija a ti, de que no me siento valorada en la empresa. Uh-huh. Fue muy similar y fueron mis... Creo que todo Godín en algún momento hemos dicho eso o uh-huh. vamos a decir eso en algún momento, ¿no? Yo hice ese comentario. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Uh-huh. No le pidas a los demás que te valoren si tú no te valoras primero. Uh-huh. Entonces hay que voltear siempre hacia adentro. ¿En qué parte de mí o qué no estoy valorando de mí mismo, de mi trabajo, de mi persona? ¿A qué le estoy restando valor en mi esfuerzo que lo estoy reflejando o proyectando? Sería la palabra adecuada en mis jefes, tal vez a lo mejor en mis clientes o en mis compañeros de trabajo, ¿no?
Y mira, cuando trabajas en una compañía donde hay más de 2 personas, siempre va a haber uno que haga mucho ruido. A lo mejor no es el que mejor trabaja, pero es el que hace mucho ruido.
Sí.
El que se promueve mucho, el que promueve todo lo que hace. O sea, hice café. O sea, pues sí.
Yo odiaba ese sueño. Sí.
Pero y mientras más grande la compañía, más te vas a encontrar con ese tipo de cosas, ¿no? Y ella encontraba, había una compañera de trabajo de ella que específicamente era esa que no hacía ni madre, pero cuando hacía algo...
Levantar la mano.
Y lo publicaba en el WhatsApp de todo, el grupo de WhatsApp de toda la compañía. Y mi hija es mucho de trabajar, hacer su trabajo, hacerlo bien y obtener resultados, pero no se promovía. Y le dije, pues si trabajas para alguien más, necesitas promoverte.
Es el nombre
de otra forma no te van a ver.
Claro.
Es parte de tu trabajo promoverte a ti misma, ¿no?
100%.
Y está aprendiendo. Ahorita trabaja en una compañía que se llama Boards. Ahí la puedes buscar. A lo mejor te puede servir para tu, como una herramienta de trabajo para ti.
Ok.
Y está como líder del departamento de influencers. O sea, ella es la que consigue influencers para que promuevan su producto.
¿Qué producto es?
Es una especie de keyword que se agrega, un teclado nuevo que se agrega a tu celular. Uh-huh. O sea, tienes que tienes el teclado en español, tienes el teclado en inglés y puedes tener en chino, en japonés o en el idioma que quieras. Y este te agrega un teclado adicional donde cada tecla tú le puedes poner, por ejemplo, un texto. O sea, en lugar de que tengas que hacer copy-paste de...
Ah, como shortcuts.
¿Perdón?
Como shortcuts o...
Exacto. Pero no solo eso, sino te genera también microsites, o sea, micrositios para que la gente vaya a verte. Está siendo muy popular en negocios de consultoría.
Claro.
De personal trainers, coaches de vida, todo eso. Y en ese le choca a ella, pero son sus clientes más grandes, todo lo que tiene que ver con multinivel.
Ok.
Mercadotecnia multinivel, que a mí también se me suena toma de pelo, pero ahí le ha ido muy, muy bien a la compañía. Entonces, pues siguen consiguiendo influencers en ese tipo de negocios. Pero está muy padre. Ella, te digo, es la líder de influencers. Le dieron ahorita su cuota para todo el año. Y me dice, pa, no es nada. La voy a romper, pero con mucha facilidad, ¿no? Entonces, le digo, saliste vendedora como tu abuelo, porque mi papá también era muy buen vendedor.
Buenísimo. Sí. Pues tenemos un regalo antes de llegar a la última pregunta.
Sí.
Tenemos un regalo para ti en la producción y es precisamente una copia de mi libro Eres un cabrón de las ventas, pero ese no es el regalo. Uh-huh. El regalo es una dedicatoria que tenemos para ti, una dedicatoria especial que si me lo permites lo voy a leer al micrófono.
Claro.
Y dice así, querido Enrique, yo tenía 8 años y apenas estaba aprendiendo las tablas de multiplicar cuando tú ya estabas multiplicando tus ventas y tu negocio. Recibe este regalo como un símbolo de honrar toda tu trayectoria. Gracias por compartir con todos los cabrones de las ventas, tu amigo Gerardo Rodríguez, marzo 2024.
Muchísimas, Enrique. De verdad, muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti. De verdad, atesoro mucho este episodio. Y bueno, antes de dejarte ir, tenemos que hacerte la pregunta obligada.
Dígame.
Para todos los invitados del programa. Aquí en Cállate y Vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones y cabronas de las ventas. Para Enrique Cohen, ¿cuál es una característica vital, concretita, la respuesta para ser un cabrón de las ventas?
Lo dije ya varias veces, perseverancia. Únicamente.
Lo dijiste de forma diferente.
Ser necio.
Regresemos. Sí. Make necio great again.
Pero sí, ese es para mí esa es la clave. Yo tengo, así como tengo a mi amiga Diane Esperance, que todavía le guardo mucho cariño y que nunca me compró nada, tengo algunos otros amigos iguales que les hablé por años y nunca me compraron nada y los veo con muchísimo cariño cuando los veo. Pero gracias a esa perseverancia he logrado pues esto, ¿no? Una empresa de 80 y tantas personas, un great place to work, un lugar donde la gente se siente contenta, un liderazgo a nivel regional en cuanto a el negocio en el que estamos. Y yo creo que para vender, o sea, necesitas ser necio, necesitas tener el cuero muy grueso, donde te van a decir que no, probablemente el 80 al 90% de las veces, ¿no? Pero ese 10% cada vez que lo logres, te vas a sentir que vuelas.
Y vale muchísimo la pena. Enrique, ¿cómo podemos seguirte? ¿Cómo te encontramos? Página de la empresa, por favor.
La página de la empresa es www.rsimexico.com, R de Ricardo, S de Samuel y Latina, México.com. Estoy en LinkedIn como Enrique Cohen. Estoy Instagram y Facebook, realmente los uso nada más para cuestiones personales, así es que ahí van a ver nada más cosas relacionadas con política o soy, y eso sí, a lo mejor lo vas a querer editar, pero soy una persona que está muy enfocada
aquí
en
no el bienestar de nada.
de Israel.
Okay.
Entonces van a encontrar mucho sobre mi posición acerca de la guerra en Gaza y cómo Israel tiene todo el derecho y toda la necesidad de defenderse de ese ataque terrorista que sufrieron terriblemente el 7 de octubre. Entonces, eso es lo que van a encontrar en Facebook, en Instagram, pero en LinkedIn sí publico por lo menos una vez a la semana algunos nuggets de
me gusta cómo le pones
conocimiento
del escritorio del CEO, ajá, ¿no? Y ajá, das como tu mensaje. Esos nuggets, esos pepitas de oro que mandan.
Exactamente,
¿no?
Es básicamente lo que estamos enseñando ahí en la página de LinkedIn, es mi experiencia. O sea, no es de que me pongo a investigar ni a hacer gran research ni nada. Pongo experiencias que he tenido. Por ahí hay una de ventas, la de esta semana, que habla precisamente de que te van a comprar si les caes bien. Hablando de procesos, hablando de gente. Eso es básicamente lo que estoy publicando. Y pues sigo siendo el CEO de esta compañía por lo menos hasta julio del año que entra. Y después de eso veremos qué sigue.
A ver si nos toca, se me hace interesante como tomar nota para el futuro, que nos toque como esa parte de transición y ya platicar los tres, estaría suave, ¿no? Sería un ejercicio bien interesante.
Tenemos una dinámica muy padre, Marina y yo juntos, entonces yo creo que podríamos tener una conversación muy agradable.
Venga, pues pónganos en los comentarios si les gustaría ver un episodio de esa, ¿cómo le llaman políticamente hablando? El bastón de mando, de ir pasando el bastón.
Pasar
del
bastón.
Y te ponemos el sombrerito y hacemos todo el ejercicio. Enrique, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti también.
Bien, pues eso fue todo por este episodio. Si llegaste al final, muchísimas gracias. De verdad que vas con todo para romperla en las ventas. Gracias a Pipedrive por patrocinar este episodio especial. Activa tus 30 días gratis en el link que está en la descripción. Si quieres que te ayude y te lleve de la mano por todo el proceso de ventas utilizando esta herramienta Pipedrive CRM, tan solo entra a detonadoresdevalor.com/curso-CRM para mi curso completo y gratis sobre el uso y manejo de esta herramienta. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como @cabrondelasventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romperla, carajo.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.